Invitamos a la doctora Mirta Rose Periago, directora de la Organización Mundial de la Salud, OPS OMS, a hacer uso de la palabra para darnos su conferencia, La migración de los recursos humanos en salud en las Américas.
Buenos días a todos y todas. Realmente es un placer poder estar aquí nuevamente en Uruguay, aunque sea por unas pocas horas, pero de poder participar además junto con los colegas de la Organización Internacional de Migraciones, con los que la organización tiene una larga tradición de trabajo, inclusive cuando era CIM, cuando era el Comité Internacional de Migraciones, justamente por la tradicional abordaje del tema de salud y migración, que ha sido la revisión sistemática de los trabajadores migrantes o de los trabajadores cuando ingresan a un país receptor, que pues a nosotros aquí en América del Sur tenemos una larga historia de lo que eran los hoteles de inmigrantes, ¿no es cierto?, donde se recibían a los migrantes y se hacían los exámenes masivos de salud ya en el siglo XIX. Así que, por supuesto, tenemos, como digo, quizás en el área de salud la relación más antigua con los colegas de migración, y inclusive unas publicaciones que se han hecho también a lo largo de más de 5 décadas sobre la salud de los viajeros, con ciertas recomendaciones para los viajeros, que son una forma muy peculiar de los migrantes, pero que se aplica también a los viajeros transitorios. Entonces realmente tenemos un largo camino, y aquí con la CEGIP, bueno, pues desde su inserción, la ventaja ha sido que el primer secretario de la CEGIP sea Enrique Iglesias, que era nuestro colega vecino del mismo vecindario allá en Washington con el BID. El BID y la OPS tienen un larguísimo camino de trabajo conjunto, y lo que hicimos fue trasladar entonces toda esta relación muy fácilmente y muy rápidamente a las labores de la CEGIP, y estamos muy contentos de tener un acuerdo de cooperación, más recientemente por la inquietud del propio Enrique Iglesias, del trabajo conjunto con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y el trabajo dentro del Mercosur y el análisis dentro de los acuerdos de integración de los aspectos de protección social en salud, al igual que con la CEPAL. Aquí nuestro colega Rubén Torres ha trabajado, que tiene sede acá en Uruguay, pero que es responsable regional, fuertemente en esos acuerdos que ligan precisamente los temas de migración, los temas iberoamericanos, los temas de seguridad social. Uno de los aspectos fundamentales que nosotros hemos venido trabajando en la última década ha sido el aspecto específico de los trabajadores de salud. Este es un tema además que comenzó inclusive con más fuerza dentro del Commonwealth, es decir, de la Comunidad de Naciones de Lengua Inglesa, precisamente por la enorme migración de países de África y Asia hacia Inglaterra, y que culminó con, como mencioné en la presentación más temprano, con un código de ética que ahora ha servido de base para continuar la discusión de establecer nuevas reglas de juego, digamos, entre los países, que permitan respetar la libertad y los flujos de movilización de las personas, pero al mismo tiempo garantizar y proteger a esas propias personas que se convierten en vulnerables y muchas veces sujetas a grandes riesgos cuando migran, pero también los intereses de los países receptores y originarios. Bueno, vamos a ver aquí la siguiente. Este simplemente para mostrarles que el tema de la salud cada vez está más compleja. Nuestro mundo es un mundo globalizado, indudablemente, como se vivió quizás al principio del siglo XX, el comienzo del siglo XXI, es una nueva hora de globalización, y por lo tanto los flujos y movimientos de personas son tan fuertes como los flujos y movimientos de bienes y de servicios, o sea, no hay ninguna desvinculación. Y nosotros tenemos una serie de mandatos, particularmente, como había mencionado, los objetivos de la Declaración del Milenio, los objetivos de desarrollo en la Declaración del Milenio, que exigen mirar muy de manera muy especial dos dimensiones con los trabajadores de salud. Por un lado, porque ellos son un eje fundamental para lograr esos objetivos, pero por otro lado también cómo el movimiento y la presencia, la disponibilidad de recursos humanos de salud afecta a los países de manera diferencial. La siguiente. Bueno, como ustedes saben, y yo creo que el hecho de que hayamos colocado salud en la conferencia de migraciones y que estemos aquí reunidos junto con muchísimos otros indicadores, como el hecho de que en los últimos años solamente haya habido dos tratados internacionales que han podido ser aprobados mundialmente, uno el de tabaco y el otro el de Reglamento Sanitario Internacional, nos muestra qué alto que está en la agenda mundial el tema de la salud. Probablemente es también relacionado con un fenómeno sociológico, el hecho de que las poblaciones viven cada vez más años, hacen que el tema de la salud, antes era el tema de la sobrevivencia, ahora el tema de la salud pues pase cada vez a ser un tema más visualizado y apreciado por las poblaciones en sus reclamos, pero también el hecho de que la salud es un espacio de extrema interdependencia entre los países, con implicaciones muy serias para el campo económico, es decir, y eso también lo hemos vivido con fenómenos como el SARS, como la posibilidad de transmitir enfermedades infecciosas que hacen bloqueos y cierre de los países y del tránsito de las personas, etcétera, como lo veíamos al comienzo del siglo XX con las prácticas de cuarentena, que por cierto no es nueva, la cuarentena fue algo de la Edad Media ya de protección, no podemos decir entre las naciones porque no había, pero entre los distintos poderes y comunidades. La cuarentena es un término de Venecia, porque era la gran potencia comercial. Sí que siempre el tema de salud ha estado muy vinculado con el de comercio, pero también es ese producto de comprender otros sectores nuevos, cómo la salud afecta, por ejemplo, al turismo, cómo la salud se convierte en un elemento crítico de la competitividad, tanto por la productividad y los costos de la mano de obra, como por la competitividad en términos de la atracción, por ejemplo, o de la seguridad para las personas, como en un ámbito económico como el turismo. Como dicen ahora, ya no se trata solo de paisaje, ahora se trata de seguridad y de salud también, ¿no? No solo de que sea saludable el sitio donde voy, sino que si me pasa algo en el sitio donde voy, tengo una respuesta para mis necesidades de salud. Es decir, que cada vez se va complejizando más. La siguiente. La realidad entonces hace que si salud es importante, indudablemente se expresa a través de una fuerza de trabajo que son los trabajadores de salud, y cada vez más nosotros tenemos que confrontar en el tema del análisis de los recursos humanos problemas históricos, que son problemas que se arrastran de muchas décadas en términos las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las formas de contratación, las remuneraciones, la formación, la retención, la utilización del recurso humano, pero también tenemos las secuelas de las reformas de los 90, es decir, todo aquel proceso de achicamiento del Estado, de la reducción de los servicios sociales, como vistos como servicios de gasto y no servicios de inversión, y que han determinado inclusive no solamente una reducción en la fuerza de trabajo, sino fundamentalmente en los sectores sociales y en los sectores públicos de los sectores sociales, sino fundamentalmente una pérdida de la capacidad de regulación, porque también la década de los 90 fue una década de desmonte de muchos de los sistemas de regulación, es decir, una apreciación sobre optimista de la libertad, ¿no es cierto?, sin trabas y sin regulación, regulaciones, bueno, que lo estamos viviendo, todos los que vieron la televisión esta mañana y vieron que Estados Unidos salió a comprar la aseguradora, ¿no es cierto?, saben que sin regulaciones, como sacarle el semáforo a un cruce de 8 manos, ¿no es cierto?, casi seguro que a los 10 minutos ya nadie puede transitar. Entonces ahí vienen y piden, por favor pongan el semáforo inmediatamente, porque la libertad de tránsito no puede ser garantizada sin el semáforo, ¿no? Entonces tenemos todo eso y finalmente las repercusiones de la globalización, es decir, una sociedad global informada en tiempo real, que vence las barreras físicas, las barreras geográficas, que tiene aspiraciones y expectativas vinculadas a una mayor visibilidad de los procesos, también la mayor visibilidad de los procesos mundiales convoca mayor solidaridad, como mencionaba la ministra, todos estamos pendientes de los daños o las afectaciones en países vecinos, ¿no es cierto? Todos nos sentimos involucrados, queremos dar una respuesta, o sea, la globalización tiene muchas dimensiones. La siguiente, y además, en la realidad de nuestros sistemas sanitarios, producto de toda esta evolución de la salud, hace que también para los recursos humanos se haya ampliado mucho la agenda. Es decir, no solamente necesitamos ahora en los sistemas sanitarios recursos humanos, como suelo yo conversar con los periodistas, la salud tiene 3 partes. Uno, cómo sale el producto de fábrica, que eso es... Toda la sociedad en su conjunto tiene responsabilidad en cómo sale el producto de fábrica, no tanto salud. Tenemos el taller de mantenimiento, ¿no es cierto?, del producto, que cada vez se ha hecho más extenso porque estamos con poblaciones entre 70 y 80 años de expectativa de vida. El taller de mantenimiento ahora tiene que estar funcionando 24 horas al día por 80 días, por 80 años per cápita. ¿No es cierto? Y después tenemos el taller de reparación, ¿no? Y ese también tiene que estar abierto a las 24 horas del día, porque desde el más rico hasta el más pobre el tema de salud es así, no es como el de educación o como el de vivienda. La salud es muy frágil y por más que uno haya acumulado durante 80 años de vida un excelente servicio de parte de su sistema de salud, si se le cae un pedazo del techo en la cabeza, inmediatamente necesita un neurocirujano, ¿no es cierto? Entonces, es un sistema un poquito diferente que requiere de muchas complejidades. Y eso es lo que estamos confrontando con esta triple agenda, es decir, necesitamos recursos de salud para actuar con los demás sectores y con la sociedad en su conjunto, para actuar sobre los determinantes de la salud, sobre la promoción de la salud, cómo construir más salud, cómo evitar que se dañe la salud, etcétera, cómo meter, como decimos ahora, salud en todas las políticas y no solamente hacer políticas de salud. Y tenemos también necesidad de una atención a la población, a donde sea que se encuentre a lo largo de toda su vida, en sus necesidades. Y tenemos también que atender el daño, o sea, cuando se produzca, pero además inclusive acompañar en la reinserción productiva y en el bienestar a todo el que quede con una capacidad diferente o que quede con una capacidad residual, etcétera, disminuida dentro de la sociedad, producto también del éxito del taller de mantenimiento y de reparación, que hace que muchas más personas sobrevivan, aunque tengan algunas capacidades diferentes al final del proceso. La realidad, entonces, es que para enfrentar esta triple situación de contexto, como la propia agenda que debe cubrir y resolver los trabajadores de salud, es que tenemos un problema serio con los recursos humanos en salud que ha surgido de manera violenta, producto también de la enorme transformación de estos factores que mencionábamos. Es decir, tenemos que pensar que en los últimos 25 años, por ejemplo, nuestra región ganó 6 años de expectativa de vida, ganancias que nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Entonces, los procesos son muy rápidos. El advenimiento de las tecnologías de información y comunicación cambian completamente el tiempo real en el que se desempeñan las personas. Y cuando usamos algunas técnicas de nuevas, de mapeo, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver en el tema, en el color lila o púrpura, es cómo están las enfermeras por población y los médicos por población, y como estas técnicas de mapeo pues le dan forma, ¿no es cierto?, de manera proporcional, son muy fuertes a la vista, y ustedes ven que los colores más ustedes ven cómo queda de delgadito, ¿no es cierto?, ciertas áreas cuando aplicamos la proporción y la reflejamos en un mapeo gráfico. Fíjense, prácticamente África desaparece, tanto en médicos como enfermeras, pero definitivamente más en médicos. Es como que desapareciera una parte del mundo debido a la falta de presencia. En nuestra región, por ejemplo, estamos mucho mejor en términos de médicos, sin embargo, ustedes ven ya en enfermeras por población como prácticamente de México hacia el sur estamos en una situación de anemia total, diría yo, ¿no? De hambre realmente. La siguiente. El tema nosotros lo hemos analizado desde el punto de vista de todos los balances, además. La complejidad del sistema de salud. Yo voy a presentar más que nada datos referidos a médicos y enfermeras, porque esos son los resultados que hemos obtenido de los últimos estudios, que cada vez se están haciendo más y ya los voy a mostrar. Pero este fenómeno ocurre con odontólogos, con nutricionistas y con todas las profesiones, pero además el sistema de salud es una empresa tan compleja que es prácticamente, definitivamente, de los sectores sociales el que más variedad de desempeño profesional emplea, ocupa, pues desde administradores y administrativos hasta ingenieros de mantenimiento, técnicos de laboratorio, estadísticos, en fin. Bueno, nosotros somos un sector que es el sector que más voluntarios mueve, o sea que llegamos desde las profesiones más especializadas hasta el voluntario. Es decir, el sector de salud es el sector de la sociedad que mueve más personas al voluntariado, ¿no? Eso sin contar que también es el sector que más consume el trabajo de la mujer no remunerado, por ser, ¿no es cierto?, la característica del cuidado, una característica ligada a el rol social de la mujer. Entonces, tanto en trabajo no remunerado como en trabajo voluntario, el sector salud es el que más moviliza de todos los sectores de la sociedad, además de los trabajadores formales, ¿no? Entonces es un sector realmente extremadamente amplio en el concepto de fuerza de trabajo. Definitivamente nosotros hemos analizado mucho cantidad y hemos analizado mucho balances, y por ustedes es todo conocido que tenemos desbalances en todos los sentidos, o sea, tenemos más médicos que enfermeras, tenemos más especialistas que médicos, tenemos más médicos en las ciudades que en el campo. Todos los desbalances que ustedes puedan concebir los tenemos también en el sector. Y este es un estudio del Caribe, donde hay más enfermeras que médicas, que es una característica tradicional de sus sistemas basados fundamentalmente, fuertemente, en la atención comunitaria y en el desempeño de la enfermería, en el estatus, en las tres áreas que hablábamos, en el cuidado, en la promoción y en la reinserción. Y cómo, sin embargo, cada vez están confrontando más precisamente los sistemas basados en enfermería con el fenómeno creciente de la migración de enfermeras, son los que están sufriendo un impacto mayor. Y nosotros ya estamos viendo unidades, por ejemplo, de materno-infancia, unidades de parto, acá el doctor Fecina lo sabe muy bien, ¿no es cierto?, que no han podido ser inauguradas, por ejemplo, en alguna de las islas del Caribe, porque no hay personal para atenderlos. O sea, tienen la inversión física, ¿no es cierto?, pero no tienen el recurso humano para poder ponerlo, porque en algunas ocasiones este fenómeno de la migración es tan fuerte que, por ejemplo, en San Kitts, en San Cristóbal y Nieves, de las 27 enfermeras que graduó la Escuela de Enfermería, se fueron las 27 más dos profesoras a los 15 días de haberse graduado, ¿no? Como me dijo el primer ministro, no solamente se llevan las rosas, sino que se están llevando los jardineros. Lo cual es muy fuerte y muy doloroso. La siguiente. En tanto que, como vimos en el mapa que me habíamos mostrado antes, hay una situación diferente en América Latina, donde tenemos mucho más médicos que enfermeros. Las dos situaciones son insatisfactorias, ¿no es cierto? Y la situación tiende a empeorar por la por dos fenómenos: porque hay mucha más producción de médicos que enfermeras, y porque hay mucha más migración de enfermeras que médicos. Entonces estamos soportando, digamos, un fenómeno de crisis combinada. También, por supuesto, está el hecho, que lo vamos a analizar después, de quién forma ese personal, porque la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, en la mayoría, la formación de personal médico y de enfermería es hecho con recursos públicos, ¿no? Entonces hay ahí un subsidio cruzado bastante complicado, como algo mencionó ahí la ministra. Bueno, la siguiente. Tenemos cinco problemas estratégicos que hemos identificado, como les mencionaba: poca cantidad y desbalance, que es el primero de los ejes que nosotros comenzamos a trabajar para mostrar con evidencia basada en las cifras y entender mejor el fenómeno. La composición y la distribución inadecuada. Sabemos muy bien que cada vez más la salud requiere de un equipo, tanto para la producción, como para el mantenimiento, como para la reparación. Prácticamente no existen soluciones únicas. Tiene que haber un equipo de trabajo para poder responder a las necesidades, y por lo tanto la composición es muy importante, y prácticamente no podemos considerar ahora que tenemos un servicio o que podemos resolver una situación de salud adecuadamente si tenemos el médico, no tenemos el laboratorio, y si tenemos el médico y el laboratorio, no tenemos la farmacia, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la solución? Entonces, simplemente por decir lo más básico y visible para todos ustedes que son expertos en salud, los balances son extremadamente críticos en el tema de salud. Las competencias también, porque definitivamente es un campo de aplicación de la ciencia y la tecnología con una dinámica muy grande. Y por supuesto, nosotros no solamente tenemos competencias específicas profesionales, pero también tenemos competencias culturales y competencias sociales en el campo de la salud, que son muy importantes, y a medida que vamos incorporando poblaciones discriminadas o poblaciones vulnerables o no atendidas, esta relación se hace cada vez más. Siempre se habla del tema, por ejemplo, de las poblaciones indígenas, pero lo que nosotros colocamos, por ejemplo, en la Conferencia Internacional de SIDA, es que los servicios de salud no saben atender a las poblaciones vulnerables de SIDA. Los servicios de salud no saben atender a los trabajadores comerciales del sexo. No tienen la menor idea de cómo atenderlos, dónde, cuándo, en qué horario, de qué manera, ¿no? Es como que no existen en la sociedad. De todas maneras, tratar de manera por igual a todos es la discriminación más grande que se hace en situaciones de inequidad, ¿no es cierto? Entonces, realmente las competencias estamos hablando en el sentido amplio, ¿no? Es como plantearle a un médico de hace 80 años, ¿verdad?, si no sabía tratar a los mineros. Pues si no sabía tratar, y si no había un servicio para los mineros, lo trataba mal, porque... los servicios para los maestros. Nosotros no tenemos servicios buenos para los maestros. Para los maestros, que significa, los tratamos como el conjunto de la población, cuando 90% son mujeres, cuando tienen dificultades especiales, cuando tienen problemas profesionales asociados, ¿no es cierto?, a su profesión, etcétera. Y así podríamos seguir con la diversidad de necesidades que tiene la población y que requieren competencias. Por supuesto, la calidad del desempeño, que es un tema cada vez más crítico y que como siempre ocurre, ¿no es cierto?, ha iniciado su camino por el campo económico, ¿no es cierto?, en decir, bueno, para remunerar tengo que saber cuál es el desempeño que remunero, es decir, qué es lo que estoy reconociendo con la remuneración. Y el tema de la calidad de desempeño, los indicadores de desempeño, además se han vuelto más exigentes. No es solamente la mortalidad o la morbilidad del paciente, o que tenga infecciones hospitalarias o no tenga. La calidad de la atención se ha vuelto también un campo mucho más importante, relacionado con la humanización con el trato adecuado o el maltrato, ¿no es cierto? Y nosotros hemos visto inclusive situaciones de violencia dentro de los servicios de salud muy importantes, de los pacientes contra los profesionales o trabajadores de salud y los trabajadores de salud contra los pacientes, ¿no? Que son un elemento nuevo en el aspecto de calidad. Y finalmente el tema que nos ocupa de las migraciones, la siguiente. Definitivamente lo que nosotros sabemos es que cuando hay trabajadores de salud hay una diferencia. Es decir, en todos los trabajos que estamos haciendo, cuanto más trabajadores de salud tiene un país, mejores indicadores de salud tiene. Es decir, que la salud no se da en un contexto aislado sin los trabajadores de salud. Aún los países que invierten más en los sectores sociales, que uno podría decir ponen salud en todas las políticas, como podría ser, por ejemplo, Costa Rica, por tomar un país pequeño, ¿no es cierto?, que tiene una inversión social grande, también es un país que tiene muchos trabajadores de salud. Entonces no está separado, es íntimamente vinculante y en todos los estudios hechos en Europa, en Asia y también en América Latina, donde más trabajadores de salud por habitantes hay, las tasas de los indicadores clásicos por los cuales medimos el nivel de salud son mejores. Y eso es un tema crítico que ustedes saben muy bien, que ha roto los mitos, por ejemplo, de costos, etcétera. Estados Unidos es un país que tiene el más alto costo del sistema de salud, que tiene los más altos recursos financieros del mundo en el sistema de salud, y sin embargo no tiene los mejores indicadores de salud. Tiene el número 23 dentro de los países desarrollados, en la mayoría de los indicadores de salud tradicionales. Quizás es el primero en la sobrevida de los 80 años y más. O sea que, digamos, para mantener las personas vivas de 80 años y más, que es altamente tecnologizado, ese sí es un indicador que desempeña bien Estados Unidos. En todos los demás tiene posiciones del 12 hasta el 23 lugar dentro de los países desarrollados. Y eso es producto también de la disponibilidad de los trabajadores de salud por un problema serio de formación y retención. En el caso de las enfermeras, alrededor de 40.000 personas por año quieren entrar a escuelas de enfermería y no pueden en Estados Unidos por distintas razones, porque no hay, porque es costoso, porque no hay becas, etcétera, porque han cerrado algunas escuelas de enfermería, muchas escuelas de enfermería, pero también porque las graduadas de enfermería no están conformes con las condiciones de trabajo y con las condiciones de remuneración, y con una formación buena y multifacética como tienen las enfermeras, pues se van a otros sectores que dan mejores condiciones de vida, que no dan tres turnos de trabajo nocturno, etcétera, menos estrés, así sea administrar un hotel, ¿no? La siguiente. Entonces, como les decía, nosotros hemos ampliado el alcance del concepto de médicos y enfermeras a trabajadores de salud. Ya les mencioné a ustedes la complejidad. Ustedes tienen ahí, fíjense, desde los voluntarios que mencionábamos hasta los trabajadores de la cultura. Los trabajadores de la cultura están absolutamente integrados a los trabajadores de salud en el campo de la promoción de la salud, en el campo de la salud mental, etcétera. Y nosotros, tanto en este caso son artistas de la calle, pero de teatro de calle, perdón, pero tenemos por supuesto músicos, poetas, dibujantes, diseñadores, comunicadores sociales, en fin, hay una enorme actividad de la cultura, la danza, ¿no?, etcétera, integrada al campo de la salud como un productor de salud, ¿no? La siguiente. Este es otro también para indicarles a ustedes, como habíamos mencionado, la importancia de la presencia de los trabajadores de salud con algunos indicadores. Es decir, cuanto más densidad hay de enfermeras en un país, más alta es la tasa de inmunización, ¿no? Es decir, hay correlaciones directas entre los desempeños de un país en términos de sus indicadores y la existencia de personal de salud. La siguiente. Como les mencionaba, a esos desafíos críticos, nosotros en una convocatoria de trabajo conjunto de todos los países de las Américas, Llegamos a un lanzamiento político que fue el llamado a la acción de Toronto, donde se revisaron todos estos 5 aspectos críticos y se tomaron líneas de intervenciones y de decisiones muy importantes. Se crearon los observatorios de recursos humanos en salud. Tenemos una red de observatorios en casi todos los países, una red de observatorios de recursos humanos regional y unos observatorios en casi todos los países, más de 24 observatorios nacionales, que también sirven de recogida de evidencia, pero también de consenso y de negociación de las visiones y perspectivas de todos los involucrados para analizar este complejo fenómeno de los recursos de salud. La siguiente. Bueno, en el tema específico de migración del personal de salud, que es uno de los aspectos de la llamada de Toronto y de trabajo de los observatorios de recursos humanos, tenemos, por supuesto, un marco general que yo expuse esta mañana en la apertura de la conferencia, pero también tenemos aspectos de debate muy activos en la región. Por un lado, el tema de la migración, desde sus dos aspectos, si es un problema o es una solución, indudablemente que todo depende, como dicen, del punto de observación. El mismo fenómeno tiene facetas de beneficio y de perjuicio en sí mismo, pero también para los distintos actores. Últimamente ha habido mucha investigación centrada, por ejemplo, en Estados Unidos, para ver desde el punto de vista del migrante, en particular las enfermeras, si realmente es un problema o una solución. Porque profesionalmente los estudios están indicando que las enfermeras migrantes han ido deteriorando su capacidad profesional, en la mayor parte de las veces ligado al hecho que no logran tener el tiempo, los recursos para acreditarse, ¿no? Y para revalidar su título, y por lo tanto tenemos un desbalance. Es decir, las licenciadas en enfermería trabajan como técnicas, las técnicas como auxiliares, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay un impacto bastante fuerte sobre la satisfacción personal, a pesar de que exista esta crudeza de que aún trabajando como auxiliar de enfermería, su remuneración sea 5 veces mayor que la que tenían como licenciada en su país de origen. Pero de todas maneras, como dicen, no solo de pan vive el hombre, pero siempre que tenga el pan, ¿no es cierto? Bueno, después, por supuesto, tenemos estas tensiones entre derechos individuales y colectivos, el tema de la ética moral individual o colectiva, es decir, es un esfuerzo colectivo de la población el lograr, ¿no es cierto?, la educación, la formación de profesionales, etcétera, pero colectivamente se aspira a un retorno de esa inversión colectiva. Y entonces hay un choque entre lo que el individuo considera justo y lo que la sociedad considera justo en términos de sus esfuerzos. Y estas situaciones, creo que lo más importante es colocarlas todas en la mesa, porque ninguna es ni buena ni mala, son todas válidas y deben resolverse en un diálogo basado sobre todo en el análisis de la información real. La siguiente. Bueno, por eso lo más importante es la información. Hemos tenido una explosión últimamente. Comenzamos tímidamente en el 2004 con estos mirada de los 5 elementos críticos, la llamada de Toronto, y se ha venido desencadenando, por supuesto, mayor y mayor interés, financiamiento en el campo de la investigación en los asuntos de recursos humanos, y ya tenemos estudios regionales, estamos trabajando con los organismos de integración y con todos los socios, incluyendo los propios países, y sin dejar de tomar los distintos aspectos, es decir, países receptores, países emisores, etcétera. La siguiente. Bueno, en general tenemos ciertas tendencias que surgen de estos estudios que los voy a pasar muy rápidamente. Como todos sabemos, hay una, en el caso de los médicos de América Latina y el Caribe, una fuerte migración hacia el norte, pero cada vez más también hacia la península ibérica. y lo que estamos analizando son inclusive flujos de migración entre grupos de países, por ejemplo, entre Ecuador y Chile, entre Argentina y Bolivia, etcétera, en Centroamérica también, entre los distintos países. Es decir, que tenemos lo que estamos observando es que aquí se aplica la ley de la física, nada más. Es decir, donde hay un vacío, pues se tiende a llenar, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de flujos en paralelo. Hay países que creen que están perdiendo, pero no cuentan lo que están recibiendo, ¿no? Eso ha pasado antes en las migraciones humanas en general, que uno siempre tiende a ver solo un lado de la luna, pero en el campo de los recursos humanos eso se está dando también. Hay migraciones diferenciadas al interior de los países, entre las distintas especialidades. De pronto algunos reciben anestesistas y entrega enfermeras, o recibe parteros y entrega radiólogos. O sea, es todo mucho más complejo de lo que la gente cree, de ponerse en el banquillo de que yo doy y tú recibes. Es un poquito más complejo que eso. La siguiente. Por ejemplo, para darles algunos datos que se les van a quedar a ustedes en la presentación para que las puedan trabajar y analizar un poco más, pero nosotros hemos ido a través del trabajo de los observatorios analizando entonces esa complejidad de país por país, es decir, qué da, qué recibe, cuáles cantidades, cuáles especialidades o tipo de médico, de profesiones. Como ustedes ven, alrededor de 6.000 médicos extranjeros se radican por año en los Estados Unidos. Como yo había mencionado antes, el déficit de alrededor de 200.000 puestos de enfermería para Estados Unidos al 2010. Es decir, son grandes vacíos y que están actuando como grandes aspiradoras, ¿no es cierto?, del recurso humano a donde quiera que se encuentre, porque es para el trabajo inmediato, ¿no es cierto? La siguiente. Que complementa lo que he mencionado y que refleja un poco cómo está cada vez más intrincado el tema de los flujos migratorios. La siguiente. En el caso de las enfermerías, también observamos el mismo fenómeno de la migración intrarregional, pero cada vez también surgen otros espacios, como les digo, donde se van produciendo los vacíos. En el caso de la enfermería, como España e Italia, nosotros vivimos también el espacio de la odontología de manera muy fuerte en la década de los 90, cuando cambió el régimen en España y Portugal, que antes era una especialidad de la medicina, y por lo tanto había una represión de las necesidades en el campo de la odontología. La siguiente. Esto es solo para volverles a mencionar algunas cifras importantes. ¿Cuántas son las enfermeras que se encuentran en este momento desempeñando su trabajo en Estados Unidos y Canadá? Alrededor de 2,5 millones. De esas, 35.000 provienen de América Latina. De América Latina, no estamos poniendo acá el Caribe. Si ponemos el Caribe, nos vamos a 50.000. Y si ponemos otro país más, Filipinas, nos vamos casi a 200.000, es decir, el 10%. En este momento está alrededor, en el caso de América Latina, de un 1.5% de enfermeras de nuestros países en Estados Unidos. La siguiente. Pero si lo vemos por valores absolutos, ustedes ven, por ejemplo, el enorme poder de absorción sobre México que tienen en el campo de la enfermería. Es decir, el grueso de las enfermeras, ahí está Uruguay también, el grueso de las enfermeras provienen de México por razones de cultura, de proximidad, ¿no es cierto?, de facilidad dentro del tratado de integración, de la adquisición, del reconocimiento de títulos, etcétera. Pero todavía el doble de esa barra es Filipinas. También por razones de idioma, etcétera, o sea, hay algunas condicionantes importantes. Y además Filipinas empezó casi 10 años antes a compensar los déficits de Estados Unidos. En tanto que en Canadá son más de África y algunos otros países de Asia. La siguiente. Ahora, ¿qué pasa con mirado del otro lado? Porque eso es lo que estamos viendo, es cuántas hay de nuestros países en los países del norte. Pero ¿qué pasa con los países de origen? Como ustedes ven, La pérdida es enorme, es alrededor, en el caso de Panamá, del 50%, ahí juega mucho el factor idioma, es decir, las enfermeras panameñas. Panamá es casi un país bilingüe, ¿no es cierto?, como Puerto Rico, y entonces juega de manera muy fuerte el factor lingüístico, pero como ustedes ven, Panamá, que era un país que entre los países de la región tenía los indicadores más altos de calidad en enfermería, ha perdido el 50%, como ocurre siempre. El producto que más se exporta es el de mejor calidad. La siguiente. ¿Cuáles son las tendencias, entonces, hasta a dónde miran las enfermeras? Definitivamente, de manera particular a otros países de América Latina, ese es lo normal, es decir, el migrante siempre va lo más cerca que sea mejor que lo que tiene, ¿no? Por múltiples razones culturales, de proximidad a las familias, etcétera. Pero también estamos mirando, como les mencionaba, el tema de la regulación, este trabajo de la homologación de títulos, etcétera, porque es un tema crítico en la valorización del desempeño profesional. Y en términos de políticas, que no hay todavía, está en proceso establecer esas reglas de juego con formulaciones de políticas y convenios para regular estos flujos. La siguiente. Como mencionamos, en México es un caso particular, es el caso más extremo de la región, entonces le trajimos algunas cifras especiales en el caso de México, recogidos por por el estudio de la OPS en los observatorios, y ustedes ven que hay alrededor de 800 enfermeras que migran por año, 1.200 técnicas de enfermería que migran por año, es decir, que como hablábamos, no son solo para los tramos profesionales. La siguiente. Ya nosotros hemos mencionado mucho cuáles son estos determinantes de la inmigración, las condiciones tanto locales que favorecen la migración, los regímenes de trabajo, las remuneraciones, las percepciones o expectativas de desarrollo profesional también. Es decir, en muchas de las encuestas, en el caso particular de enfermeras, la expectativa de utilizar mucho más sus conocimientos, de poder estar más cerca de tecnologías y de equipamiento que le permitan desempeñar mejor su profesión, pero también hay condiciones externas, y como mencionaba, esta de las expectativas y los sueños, incluyendo el mejor futuro para la familia, que son las condiciones personales. Entonces tenemos locales, tenemos externas, de los países receptores, y tenemos condiciones personales. Pero no es solamente analizar, ¿no es cierto?, a dónde miran las enfermeras o a dónde miran los médicos. La siguiente, tenemos empresas dedicadas a la contratación, es decir, que ya estamos en un proceso donde no es solo lo que aspira la persona, sino que hay una estructura de mercadeo muy agresiva. Esto simplemente le está mostrando anuncios en los periódicos del Caribe, y se instalan, ¿no es cierto?, las empresas, particularmente que contratadoras de los hospitales, que hacen entrevistas, que facilitan los términos migratorios, muchas veces también con engaños, ¿no? Como ocurre con toda la contratación de personal en el mundo entero, no siempre lo que se promete se cumple, y no siempre los contratados leen la letra chica, ¿no? La siguiente. Esta es una verdadera industria. Ahora ya hay alrededor de 281 empresas de origen estadounidense que se mueven por el territorio de América Latina y el Caribe, y que tienen inclusive sede y formal, ¿no es cierto?, con oficinas, pero también nosotros hemos detectado ya empresas italianas, o sea, no es solamente de las empresas. Le diría que el país que mantiene todavía una relación más gobierno a gobierno tratando de regular es España, y en segundo grado Canadá, menos o ausente en casi todos los demás países receptores. ¿Cuál es la siguiente, el impacto entonces en los países proveedores? Eso ustedes lo ven muy bien. Creo que es una preocupación expresada por la mayoría de los ministros de salud de la región, y fue motivo inclusive de la conversación en Colonia del Sacramento. Hay impacto en los servicios de salud, como hablábamos, la imposibilidad de cumplir con los compromisos y la demanda de servicios, pero también hay un impacto en la fuerza de trabajo, porque hay de hecho, una sobrecarga para el personal que queda. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Hay una situación que afecta a toda la sociedad, al servicio, a la comunidad, de manera completa. La siguiente, por lo tanto, en este tema de la migración, hay esta cara del país, de origen, que representa, como les mencionaba, en el caso del Caribe, un incremento que nosotros, es un indicador que nosotros desarrollamos en la UPS para tratar de medir el fenómeno, que es el de las vacantes. Es decir, cuántas vacantes hay en el Caribe para estos puestos y cuánto tiempo se tarda en poder llenarlos a estos puestos. Indudablemente, esto nos está mostrando una realidad muy fuerte en términos de la pérdida del recurso humano. Les estoy diciendo de países del Caribe, estos mismos países, que son los países que tienen más larga tradición de las escuelas de enfermería, y las escuelas de enfermería del Caribe son las que están en el nivel más alto de acreditación de los sistemas de acreditación de educación en enfermería. Es decir, estamos hablando de países con una larga tradición de formación, de retención y de preocupación en calidad de enfermería, y están con estas vacantes, siendo que su población no crece. Saben que la población del Caribe, la demografía del Caribe, es un área de la región de las Américas que no crece poblacionalmente. Son poblaciones bastante estáticas, incluyendo Cuba. La siguiente. O sea que es preocupante porque es en el plano negativo y no solo en el plano relativo, ¿no? De que sea cantidad por habitante, etcétera. Por lo tanto, los países proveedores están viendo impactos importantes en términos sociales y económicos. Por supuesto, las mismas que afectan a cualquiera en el campo de la migración, que son las rupturas de las redes sociales, las disrupciones de las familias, en fin, que eso es igual cualquiera sea la profesión, pero también los efectos sobre el sistema previsional, etcétera, que son comunes para todos los campos de los migrantes. Y hay un aspecto muy importante que hemos mencionado, la siguiente, que son los costos de la migración del personal de salud, particularmente en aquellos países que han hecho en los cuales la educación es un sector de inversión pública. Entonces, ustedes tienen, por supuesto, los costos son relativos, no todos los países tienen los mismos costos, pero ustedes ven lo que cuesta aproximadamente formar una enfermera en Kenia y lo que significa el retorno de la inversión o la pérdida por enfermera con cada enfermera que migra, y si ustedes lo multiplican por todas las enfermeras que han migrado de Kenia, es aproximadamente 411 millones de dólares, es decir, supera, ¿no es cierto?, la ayuda internacional que puede recibir Kenia para los sectores sociales, ¿no es cierto? No estamos hablando aquí de otros como petróleo, etcétera. Y el término de la formación de médicos. Y le trajimos el caso de México, porque utilizando la misma metodología, para demostrar, claro, cada país tiene distintos costos, pero en el caso de México, ellos tomaron solo el costo de la educación superior. En el caso de Kenia, tomaron desde la primaria, ¿no es cierto? O sea, el costo de la educación total, ¿no? En el caso de México, pero de todas maneras, ustedes ven que para el costo anual de formación del personal que migra, que tomamos esa cifra que les di antes de 1.200 técnicos y 800 enfermeras, es unos 13 millones de dólares por año. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a estas realidades? La siguiente, vamos a hablar muy brevemente de las experiencias de abordaje. En el campo de la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2004, ya antes de eso venían reuniéndose los ministros del Caribe junto con sus colegas de la Comunidad de Naciones Británicas en este aspecto de los recursos humanos, pero ya en el 2004 llegó a la Asamblea Mundial de la Salud y se ha venido trabajando, y como yo anuncié hoy, estamos ahora en una encuesta mundial trabajando sobre las contenidos para desarrollar un código de ética para el reclutamiento internacional de personal de enfermería. En la siguiente presentación, ustedes pueden ver cuáles han sido los antecedentes muy importantes que ha habido ya en el mundo, o sea que hay una gran producción ya de establecer reglas de juego para este fenómeno de la migración del personal de salud. Es muy interesante este Sigma Theta Tau International, que es un agrupamiento de las profesionales de enfermería. Es decir, es como una fraternidad de las enfermeras. Entonces, concilia, y ellos han sido muy pioneras en un centro importantísimo de investigación y producción, porque agrupa como un gremio mundial, ¿no es cierto?, como una fraternidad mundial, a las enfermeras de todas las distintas visiones y expectativas, y han sido realmente importantes en la búsqueda de información, en la abogacía y en el consenso de propuestas para abordar estos problemas. La siguiente, entonces, este acuerdo está en discusión mundial, hay un trabajo muy amplio y abarca muchos temas que incluye las prácticas de contratación, la reciprocidad de los beneficios, el tema de la retención, así como el tema de la formación en esos países que están teniendo vacíos porque no están atendiendo a su obligación de formar, no solamente porque sea una obligación para evitar el tema de la migración, sino que el tema de formación es un tema de oportunidad de empleo para su propia gente, para su propia juventud que quiere estudiar, que quiere entrar en este mercado laboral que está activo, que está demandante, pero que en vez de ser solucionado con sus propios habitantes que están desempleados, que no tienen oportunidades de educación, se busca afuera, ¿no es cierto?, a través de la importación de la mano de obra. La siguiente. Hay, por lo tanto, al mismo tiempo que se busca con la encuesta mundial identificar estas variables, también se está haciendo una revisión de los tratados y de las políticas. La mayoría de nuestros países están avanzando inclusive a nivel congresional con debates exploratorios en términos de estas problemáticas. Y también analizando todos los aspectos, es decir, cuáles son las políticas que están restringiendo la formación en los países desarrollados, cuáles son las políticas que están restringiendo la retención en los países emisores, para poder realmente proponer o brindar, suministrar al Poder Legislativo con herramientas más nuevas de análisis de este fenómeno tan complejo. La siguiente. Por supuesto, todos están de acuerdo que los verdaderos retos son cómo asegurar acceso universal para los servicios de salud a toda la población, con calidad, a través de la disponibilidad de personal suficiente, que tenga los atributos que hemos trabajado entre todos, y el eje es la política de autosuficiencia, es decir, cómo lograr que todos los países alcancen una autosuficiencia en la formación y disponibilidad de su recurso humano y por preservando la garantía de libre movimiento lograr finalmente que se alcance una gestión responsable de las migraciones. En ese sentido, en la siguiente, las orientaciones que nosotros hemos adoptado en la organización ha sido sobre todo la de auspiciar un debate abierto, transparente y tratar de profundizar los estudios para que, como decimos siempre, no solamente se pongan sobre la mesa las emociones, pero también las soluciones. Entonces, este es un campo donde generalmente se despiertan mucho las emociones y no ayudan demasiado para encontrar soluciones que no están en el estante, ni en el supermercado, ni en ninguna biblioteca, sino que hay que construirlas entre todos. Y por eso ha sido tan importante que el tema se llevara como un aspecto peculiar de la Cumbre Iberoamericana de Migraciones. Creo que ha sido importante la visión del Ministerio de Salud de Uruguay de colocar el tema de migración de los recursos humanos aprovechando el tema de la Cumbre Iberoamericana, y se ha creado una red de iberoamericana de recursos humanos, que es el tema de la señora ministra. La siguiente, finalmente, estas orientaciones, lo que intentamos es favorecer el diálogo, sobre todo bilateral, entre los países, evitando los conflictos y rivalidades que nos llevan a la solución del problema y en las cuales se tiende a ir a las soluciones de la libertad individual más que el interés social, como hablábamos en el anterior slide, y elaborar una serie de orientaciones e intervenciones estratégicas que permitan abordar el tema y satisfacer tanto las necesidades de la sociedad como de cada uno de sus miembros, respetando los derechos humanos, pero también los derechos sociales y culturales de toda la población que se ha comprometido en lograr los objetivos de desarrollo de las metas del milenio como un principio de equidad. El principio fundamental que los ministros firmaron en la conferencia del pasado año sobre atención primaria de salud en Buenos Aires es que el sector salud asume la responsabilidad de tratar de evitar que las desigualdades, inequidades y disparidades que la sociedad estructuralmente ha generado se repliquen y se reproduzcan en el sector salud. Y al contrario, tratar de que el sector salud sea un elemento de reducción de esas disparidades e inequidades estructurales de nuestro continente que la perpetúan como la región más inequitativa del planeta y que le impiden un desarrollo sostenible. Gracias.